Desde El Nuevo Día, yo soy Valeria María Torres Nieves y esto es En Diario. Buen día. Hoy, estudiantes del sur comienzan las clases en espacios provisionales. Además, aumenta la cifra de cesáreas en Puerto Rico. Y Fiscalía Federal anuncia que culminó su desfile de prueba en el caso contra María Milagros Tada Charbonnier. Hoy es jueves, 11 de enero. Las clases en el sistema público de enseñanza comenzaron ayer. Sin embargo, estudiantes que aún no cuentan con un plantel físico a raíz de los temblores de 2020 en el municipio de Yauco, regresaron, pero a espacios provisionales provistos por el ayuntamiento. Keila López Alicea acudió a alguna de estas escuelas y ahora nos cuenta lo que vio. Keila, buen día.
Saludos, Valeria. Muchísimas gracias por tenerme.
¿En dónde han tenido que reubicar a los estudiantes con escuelas aún afectadas por los temblores?
Bueno, en el municipio de Yauco, que fue en donde estuvimos presenciando lo que fue el primer día de clases del semestre, hay al menos 3 escuelas públicas que han sido reubicadas en espacios, ¿verdad?, provisionales, temporeros, para de alguna manera romper con lo que era el horario alterno, que sabemos que debido a los terremotos de hace 4 años, debido a los daños que sufrieron las instalaciones por el huracán María en 2017, pues la infraestructura escolar está dañada. Hay muchas escuelas con problemas estructurales, de modo que durante 2 años habían estado en horario alterno, interlocking, ¿verdad?, compartiendo estructuras. Y a partir del semestre pasado, a través de iniciativas con el municipio, las escuelas fueron movilizadas, en algunos casos, en un caso a una antigua mulería, la escuela, que esa fue la escuela intermedia Elvira Vicente, en la cual estuvimos durante el miércoles. Está la escuela José Onofre Torres, que fue reubicada en un antiguo centro de la Universidad Ana G. Méndez, y también fue reubicada a otro plantel, lo que es la escuela que se conoce como la Escuela Palomas, la Escuela Luis A. Ferré Aguayo.
¿Y por qué estas escuelas aún no han terminado el proceso de ser reparadas?
Como es conocido, ¿verdad?, en el país, los procesos para el uso de lo que han sido los fondos asignados por FEMA para la reparación de estructuras que se resultaron con daños ha sido bastante complicado, algo burocrático, ¿verdad? Sabemos que durante la pasada administración en Estados Unidos del presidente Donald Trump, pues hubo bastantes escollos para tener acceso a ese dinero. Aunque eso se ha agilizado durante este cuatrenio, todavía pues se deben cumplir con unos requisitos y unas normativas. Precisamente el director de la Oficina de Reconstrucción del Departamento de Educación, el ingeniero José Basora, nos explicaba que aunque las escuelas pues ya muchas están, ¿verdad?, en lo que son las diferentes fases de diseño, de planificación, todavía tienen que pasar por unos procesos de aprobación que en ocasiones pues incluye lo que es la Junta de Supervisión Fiscal, la Oficina de Gerencia de Permisos y la propia FEMA, que debe revisar los planos. Por ejemplo, en lo que tiene que ver con las escuelas en los 14 municipios del suroeste y del centro de la isla, que resultaron dentro de la declaración de emergencia por los terremotos, hay 134 escuelas. En esas escuelas se van a invertir cerca de 250 millones para hacer las reparaciones que hacen falta y hacer lo que se conoce, ¿verdad?, como el retrofit sísmico para que sean más resistentes al movimiento telúrico. Y en el caso de esos planteles, al menos ya 2 se han completado, se han podido hacer las reparaciones que hacen falta. Una está en construcción, que es la escuela Loaiza Cordero en Yauco, y otra escuela, que es la José Onofre Torres, que mencioné ahorita, está en proceso de contratación. Pues, estas son solo 4 escuelas de 134. El plan es que las restantes 130 se estén construyendo, reparando entre este año y el próximo año. No obstante, pues bien sabemos que también hay problemas en Puerto Rico de mano de obra, ¿verdad? Las compañías, las firmas de arquitectura, de ingeniería, las compañías de construcción que pueden hacer estos trabajos son limitadas, así que pues también podríamos quizás esperar que se puedan enfrentar con escollos cuando llegue el momento, ¿verdad?, de completar los trabajos como tal.
Keila, gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias por tenerme.
A continuación, se registra récord en la tasa de cesárea en Puerto Rico. Pero primero, una breve pausa.
Cámbiate a Claro y te regalamos un iPhone 5G sin trade-in y con internet ilimitado sin reducción de velocidad. Añade internet para tu casa y te pagamos el balance de tu smartphone de la competencia.
Esta Navidad,
cambia con vida y ahorra que Claro cuida para ti.
Detalles en la prensa.
el 2022, la tasa de cesáreas en Puerto Rico alcanzó un récord al registrar una cifra del 50% de los nacimientos, según un estudio publicado por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. El informe establece que alrededor de 10.000 de los nacimientos locales fueron quirúrgicos, aumentando los costos y los riesgos de las madres. Adriana Díaz Tirado reportó esta información y ahora nos comparte más. Adriana, bienvenida.
Saludos, Valeria, y a todas y todos los que nos escuchan.
¿Qué nos dice esta cifra registrada durante el 2022?
Bueno, ¿verdad? El tema de la alta tasa de cesáreas en Puerto Rico es algo que no es nuevo. Sin embargo, ayer los CDC publicaron un estudio pues que pone en discusión una cifra que es récord. Según la investigación, la tasa de parto por cesárea en el país oscilaba entre los 46.3% a 48.4% entre el 2010 y al 2018. No obstante, continuó incrementándose hasta llegar a 50.5% en el 2022. Todavía los CDC no han publicado datos del 2023, así que no se conoce si esta cifra va a seguir en aumento. Sin embargo, ¿verdad? Es preocupante para especialistas en el tema. Conversamos con el doctor Naval Bracero, que es el director médico de la entidad ProGyn, que, ¿verdad?, es una organización que recoge muchos tetras y trabaja todos los temas sobre esta población. Él nos indica que es alarmante, ¿verdad? Es una situación crítica y que pues, deben estar trabajando todos los hospitales, todos los especialistas que, ¿verdad?, que en torno a la salud perinatal en Puerto Rico para tratar de bajar esa cifra, que, ¿verdad?, según la Organización Mundial de la Salud, la cifra debe estar entre los 10 a 15%, o sea, la tasa. Así que pues nos dio algunos, ¿verdad?, de cuáles podrían ser esos detonantes o esos factores que estarían provocando que esa tasa esté alta.
Y entonces, ¿qué riesgo a la salud de las madres podría representar, ¿verdad?, la cesárea?
Bueno, en términos generales, una cesárea, ¿verdad?, es una cirugía abierta que, ¿verdad?, que multiplica los riesgos que puede tener una persona gestante o, ¿verdad?, una mujer que esté en estado de gestación. Es bien probable que los costos sean mucho mayor al ser una cirugía en vez de, ¿verdad?, un parto natural. También conversamos con la senadora María de Lourdes Santiago, quien los pasados años ha legislado y ha sido vocal en estos temas, y le preocupa también que esta alta cifra, que es bien diferente a lo que pues indicaba ahorita que propone la Organización Mundial de la Salud, pues ella, ¿verdad?, señala que evidencia la falta de regulación de la profesión. Incluso ella también ha denunciado en otras instancias lo que es la violencia obstétrica, que es cuando, ¿verdad?, especialistas quizás no toman en consideración los derechos de las personas gestantes para pues tomar la decisión inclusive de si quieren una cesárea o no. Así que es un tema bien preocupante para ella y también para muchos y muchas otras especialistas del tema de la salud natal en Puerto Rico.
Adriana, gracias por informarnos.
Gracias a ustedes por la invitación.
El juicio federal contra la ex representante María Milagros, Tata Charbonnier, continuó ayer en su décimo día. Tras sentar a su último testigo, la Fiscalía Federal anunció que culminaría el desfile de pruebas por su parte. Yaritza Rivera Clemente estuvo en la sala y ahora nos brinda los detalles. Yaritza, saludos.
Saludos.
¿Qué ocurrió ayer durante el juicio?
Pues ayer era el décimo día del juicio en contra de la ex representante y su esposo Orlando Montes, y la fiscalía llamó a testificar, o continuó, debo decir, con el interrogatorio a un agente federal llamado Juan Carlos López, que él estuvo en el momento en que se allanó la residencia a la ex representante. Y fue la persona quien ocupó los equipos electrónicos a la ex legisladora. En ese testimonio, la fiscalía presenta lo que es una grabación de audio de una llamada interceptada entre Frances Acevedo, que era la empleada que se alega la ex representante le infló el salario y que le pasaba pues unas comisiones periódicas a Charbonnier. En ese audio, ella hablando con Jonathan Alemán, que es el exdirector legislativo de la oficina de la ex representante, ella menciona o explica, sin saber que era grabada, el alegado esquema de corrupción. Que da paso a las acusaciones federales. Menciona cómo en medio de una entrevista con el FBI ella había acudido y había solicitado el teléfono de una persona a quien se identifica como Marixa, que estaba en su residencia, para que le prestara el teléfono, ella llamara al esposo de la ex representante y así poder contactar a la legisladora. La teoría de la fiscalía, y que se refuerza con el testimonio de la gente, es que en esa llamada la ex representante le da las instrucciones a esa entonces empleada de cómo debía responder. Además, en el juicio se denegó unas peticiones que presentaron que presentó la defensa para que se absolviera de todos los cargos a los dos acusados. Y se informó que lo próximo en el juicio son las instrucciones al jurado y los argumentos finales por parte de tanto de la fiscalía como la defensa.
La fiscalía anunció ayer que pues ya no presentaría más evidencia. ¿Eso podría significar que el juicio está cerca de culminarse?
Sí, eso significa que ya están en la recta final. Lo que queda son las ponerse de acuerdo entre las partes para las instrucciones al jurado, darle esas instrucciones a ese jurado que está compuesto por 9 mujeres y 3 hombres y entonces iniciar con las argumentaciones finales, para lo cual cada parte, entiéndase fiscalía y los abogados de defensa, tienen 1 hora y media para exponer sus argumentos. Luego de eso, si no es muy tarde, porque el proceso inicia a las 2 de la tarde, entonces se retiran a deliberar. Y pues se sabrá finalmente el veredicto.
Yaritza, gracias por la información.
Gracias.
En Diario es una producción de GeoFor Media. Este episodio fue producido y editado por Justin Miguel Santiago Colón. Agradecemos a la editora de Puerto Rico Hoy, Rebeca Banucci Soto. Música original fue compuesta por el gran Rigoberto Alvarado. Yo soy Valeria María Torres Nieves. Hasta mañana.